XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En el año de 1610, Galileo Galilei observó al planeta Saturno a través de un telescopio por primera vez. Notó, con sorpresa, que el planeta no mostraba un disco redondo tal y como había observado con Júpiter y con Marte. Saturno presentaba claramente una forma ovalada, y parecía que el planeta tenía protuberancias o que constaba de tres esferas juntas. La resolución de su telescopio era insuficiente para mostrar más detalles. No fue hasta 1659 que los telescopios mejoraron lo suficiente y permitieron que el astrónomo danés Christian Huygens dedujera que las protuberancias de Saturno eran en realidad un anillo plano y delgado que circundaba el planeta sobre el ecuador sin tocarlo por ninguna parte. En 1675, el astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini descubrió una franja oscura que dividía al anillo de Saturno en dos segmentos. Otras divisiones más delgadas fueron encontradas en años posteriores, y se comprendió que Saturno tenía en realidad una serie de anillos concéntricos a su alrededor, y no uno solo. En la actualidad, cualquier telescopio pequeño con mediana magnificación tiene más calidad de imagen que los primeros telescopios y fácilmente muestra los anillos de Saturno.
Buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 555 de Obsesión por el Cielo, con el fecha del martes 20 de mayo del año 2014. Como escucharon ya en la cápsula de introducción del programa, vamos a hablar acerca de los anillos de Saturno. Un programa muy esperado por muchos, ya que estamos en estos momentos precisamente en oposición. Saturno está en oposición con respecto a nosotros, lo podemos ver toda la noche. Y como también decía la cápsula, cualquier telescopio pequeño puede revelar los anillos de Saturno. Es una de las vistas más bonitas de la astronomía. Una que no se necesita un telescopio como el telescopio espacial Hubble para poderlo observar. Y francamente, una de esas observaciones que enamora a muchas personas a la astronomía. Yo puedo, en lo particular, recordar que esa fue una de mis primeras aproximaciones, observar los anillos de Saturno con un pequeño telescopio. Y pues eso me animó bastante a seguir en esta afición y en esta profesión que es la astronomía. Pues bien, se pueden comunicar con nosotros. Estamos ya en vivo aquí en cabina de Radio UDEM al 81 83 36 42 03, 81 83 36 42 03. Se pueden comunicar también por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni guiones de ninguna especie ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden visitar en la página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo. Tenemos una página donde nos pueden dejar ustedes preguntas, nos pueden dejar comentarios, pueden ver pues fotografías. Por ejemplo, tengo muchas fotografías de mi viaje reciente al observatorio de Mauna Kea en Hawái,
y otros viajes que ha realizado. Y también pueden consultar, muy importante, la liga al podcast del programa. Este programa lo guardamos en formato de podcast, más de 190 programas ya almacenados para que ustedes los puedan disfrutar en su teléfono inteligente, en su computadora o en la forma que deseen. La forma más fácil es ir a Obsesión por el Cielo en Facebook y de ahí ir a la liga del podcast del programa. Y después ustedes se pueden suscribir con el software que ustedes deseen a Obsesión por el Cielo. Pues bien, vamos a hablar de los anillos de Saturno. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que hacemos aquí en este programa, hablar de astronomía. Pero antes tenemos, como siempre, nuestras secciones informativas y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un grupo liderado por el Dr. Chris Scott de la Universidad de Reading ha descubierto que los torrentes de partículas solares que golpean a la Tierra aumentan, por un mecanismo desconocido, la incidencia de los rayos en las tormentas terrestres. El efecto es observable hasta un mes después de una ráfaga de viento solar. Se esperaba el efecto contrario. El viento solar disminuye el efecto de los rayos cósmicos sobre la Tierra, los que se sabe aumentan también el número de rayos. Imágenes obtenidas con la nave Rosetta muestran un incremento de actividad en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La nave Rosetta liberará una sonda para descender sobre el cometa y lo seguirá acompañando a alguna distancia conforme se sigue acercando al Sol. Les mantendremos informados. Cuando nuestro Sol se formó, al igual que otras estrellas, lo hizo con un grupo de soles similares. Estas estrellas hermanas después siguieron su camino independiente por la galaxia y su identidad no se conoce. Pero ahora, Iván Ramírez de la Universidad de Texas en Austin y su grupo creen haber identificado a una de estas hermanas perdidas. La estrella HD 162826 estuvo cerca de nuestro Sol hace 4.500 millones de años y además contiene las mismas proporciones de varios metales, lo que confirma que debe haberse formado de la misma nube de polvo. El grupo trabajó en los observatorios McDonald en Texas y Las Campanas en Chile. El equipo de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea ha dado a conocer un mapa muy detallado de los campos magnéticos en nuestra galaxia con base a la polarización de la luz emitida por partículas de polvo interestelar. El descubrimiento puede ayudar a entender la formación de los lóbulos de nuestra galaxia, conocidos como las burbujas de Fermi. Nelson Caldwell y su equipo del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica accidentalmente han descubierto un cúmulo globular en la galaxia M87 que está escapando y se dirige a nuestra galaxia a la pasmosa velocidad de 1000 km/s. A esta velocidad, el cúmulo globular probablemente no solo escape de su galaxia, sino también del cúmulo de galaxias de Virgo. En el pasado, se han identificado estrellas hiperveloces, pero este es el primer cúmulo con hipervelocidad descubierto y no se conoce el mecanismo que le pudo haber dado origen, aunque los descubridores sospechan de una posible interacción gravitacional con un posible doble agujero negro en el corazón de la galaxia M87.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 20 al 27 de mayo del año 2014? Recordando que aquí en Monterrey tenemos el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Pues bien, tenemos un evento muy interesante. Primero, los no tan interesantes, como por ejemplo que Marte está estacionario este miércoles a las 4 de la mañana. ¿Qué quiere decir que está estacionario? Quiere decir que en el cielo se está moviendo al mismo ritmo que las estrellas. Generalmente los planetas se mueven a una velocidad diferente porque pues se están moviendo alrededor del sistema solar. En este caso, cuando la Tierra alcanza el planeta Marte, Marte empieza su movimiento retrógrado. Después detiene su movimiento retrógrado y sigue su movimiento directo, que es el movimiento de oeste a este que hacen todos los planetas normalmente. Y cuando esto sucede se dice que está estacionario, cuando está cambiando de un sentido a otro. Mañana miércoles a las 7:59 de la mañana también tenemos la luna en fase de cuarto menguante. Ahorita no está, está casi en cuarto menguante, ahorita está un 65-70% iluminado. Y se oculta, sale del horizonte este como a la 1 de la mañana para estar arriba del cielo pues el resto de la noche. Pero para la siguiente semana, el siguiente martes, va a estar casi en luna nueva. La luna nueva es el 28, entonces esto va a estar un poquito antes, va a estar, pues digamos, luna nueva. ¿Qué quiere decir? Que está en la misma dirección que el sol, entonces no vamos a poder ver la luna durante la noche. Nada más se ve durante el día. Pero como está cerca del sol, pues nadie la busca y nadie la va a ver. Además, la fase está muy, muy chiquita. Un porciento muy, muy bajo está iluminado. Lo interesante esta semana es el sábado 24 a las 2 de la mañana. Hay una nueva lluvia de meteoros. Esta lluvia de meteoros no tiene nombre todavía. Supuestamente son partículas del cometa 209P Linear, un cometa que se descubrió en el año 209, pero que ya le ha dado muchas vueltas al Sol, y que deja pues detritos, pedacitos de polvito, ¿verdad?, por su trayectoria, pero por razones de gravedad y razones de presión de radiación solar, la Tierra va a pasar por uno de estos listones de partículas que dejó el cometa hace ya más de 100 años, y estas partículas cuando chocan con la atmósfera de la Tierra forman lo que se llaman los meteoros, o malamente llamadas estrellas fugaces. Esta nueva lluvia de meteoros no se había identificado, es completamente nueva. Se espera que sea la mejor del año, entre 100 y 400 meteoros por hora, y el radiante va a estar en la constelación de Camelopardalis. Camelopardalis es una constelación que tiene figura de jirafa. Camelopardalis es la jirafa que está cerca del polo norte celeste, cerca de la Osa Mayor, también cerca de la Osa Mayor. Y afortunadamente la luna va a estar nada más 20% iluminada y sale como a las 4 de la mañana. Entonces, entre 1 y 3 de la mañana se espera el máximo de meteoros, estos camelopardálidos, si lo queremos llamar así. Y pues como decía, es una de esas lluvias de meteoros no programadas, vale mucho la pena desvelarse para tratar de observarla. Domingo 25 a las 2 de la mañana tenemos la elongación máxima de Mercurio. Mercurio ahora lo vemos hacia el oeste después del atardecer, pero muy bajito en el cielo. Pero pues es la mejor elongación de Mercurio que vamos a tener este año, vamos a tratar de identificarlo con binoculares. Y también el domingo a las 11 de la mañana la luna va a estar 2 grados al norte del planeta Venus. Esto ya es después de cuando pase para el otro lado del día. Entonces los planetas de esta semana, el sol se oculta a las 8:25 de la noche y a las 9:50 ya está oscuro. Esto es aquí para Monterrey nada más.
Tenemos que Mercurio se puede ver hacia el oeste, como decía, se oculta a las 10:10 de la noche, entonces esta es la mejor ocasión para ver a Mercurio. Júpiter se sigue viendo como una estrella brillante en la constelación de Géminis, también se ve hacia el oeste después del atardecer, cada vez más abajito. Véanlo con telescopios para que vean el disco del planeta y las lunas galileanas. Marte sigue en la constelación de Virgo, está en la parte más alta del cielo como a las 10 de la noche y se oculta como a las 4 de la mañana, muy notable por su color anaranjado brillante en una región del cielo donde no hay muchas estrellas. Saturno está en la parte más alta del cielo como a las 0 horas con 45 minutos, 45 minutos pasada la medianoche, en la constelación de Libra. Más o menos de color amarillito, está enfrente del escorpión. Si pueden ver hacia el sur, aquí en Monterrey, hacia el sur, como eso de la medianoche, van a ver una constelación que tiene una curva muy parecida a un escorpión, ese escorpión, y enfrente está Libra, que antes eran las tenazas del escorpión, y ahí va a ver esa estrella amarilla que en realidad es el planeta Saturno. Venus sale a las 4:50 de la mañana, está en el este muy brillante antes del amanecer. Y el sol sale a las 6:50, considerando que a las 5:25 ya empieza a clarear el día. Pláticas esta semana, pues tenemos una nueva, el miércoles 21 de mayo, mañana a las 8 de la noche, la Sociedad Astronómica de México va a tener una plática, Galaxias, Vecindades de Estrellas, por Said González Sánchez. Esto es en el Auditorio Francisco Gabilondo Soler, de la sede de la Sociedad Astronómica de México, del Parque de los Venados, ahí cerca del metro, la estación, la parada de Parque de los Venados. Para aquellos que quieran ir, vayan a la página de Facebook de la Sociedad Astronómica de México. Y el sábado 20, para mayor información, perdón, y el sábado 24 de mayo de 6 a 8 de la noche, aquí en el Observatorio del Planetario Alfa, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa va a presentar una plática titulada Mitos y Realidades de la Astronomía por Luis Montemayor. Y pues bien, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, a hacer lo que hacemos, a hablar de astronomía, como dije antes. Y el tema va a ser los anillos de Saturno, celebrando que Saturno está en oposición y lo más bonito, pues son los anillos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El sistema de anillos de Saturno hace de él uno de los objetos más bonitos del sistema solar. Estos podrían haberse formado a partir de satélites que sufrieron impactos de cometas y asteroides, o por la desintegración de una de estas lunas. Al día de hoy, después de cientos de años después de su descubrimiento, los impresionantes anillos de Saturno siguen siendo un misterio. Las partículas que forman los anillos tienen tamaños que varían de medida y van desde la microscópica hasta el tamaño de una casa. La elaborada estructura de los anillos
se debe a la fuerza de gravedad de los satélites cercanos, en combinación con la fuerza centrífuga que genera la propia rotación de Saturno. Los anillos más brillantes llevan por nombre A y B, y un tercer anillo, C, es más tenue. El espacio que separa los anillos A y B se conoce como la división de Cassini, gracias a su descubridor Giovanni Cassini, quien observó esta separación en 1675. La división Encke, que separa al anillo A, recibe su nombre de Johann Encke, quien la descubrió en 1837. La composición de los anillos no se conoce con seguridad, pero se sabe que sí contienen una cantidad significativa de agua en forma de hielo. El 17 de agosto del 2005, los instrumentos a bordo de la nave espacial Cassini mostraron que existe algo similar a una muy tenue atmósfera alrededor del sistema de anillos, compuesta principalmente de oxígeno molecular. Los datos obtenidos han demostrado que la atmósfera en el sistema de anillos de Saturno es muy parecida a la de las lunas de Júpiter, Europa y Ganímedes.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es los anillos de Saturno. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Estudios de Radio UDEM, después de regresar de un viaje de Hawái. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono aquí en cabina 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, y ahí pueden encontrar el podcast del programa. Rápidamente resumo toda la información para darle la bienvenida a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchos saludos a ti. Bienvenido aquí otra vez a la Tierra, no allá en la estratosfera donde andabas casi sin oxígeno. Porque, como dijo Pedro, estaba en las montañas de Hawái en un viaje de observación. Y pues la verdad es que sí hay poco oxígeno allí, al igual que en otros observatorios similares. Como siempre, quiero pues dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana, especialmente porque creo que el tema de hoy es muy interesante y ojalá estuviéramos en televisión en lugar de en radio.
A ver, pero ¿por qué?
Vamos a tratar de hacer un programa muy bueno. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que podríamos mostrar de los anillos en forma gráfica.
Ah, pues sí, eso es.
Quiero también, como siempre, mandar un saludo a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, como siempre, trabajando en la transmisión en vivo de este programa.
Pues bien, ya dimos un poquito de historia de los anillos en las cápsulas, así es que eso lo podemos cubrir muy rápidamente, para ya pasar a hablar un poquito más acerca de la composición, la estructura y las características de los diferentes anillos. Pero históricamente Galileo Galilei fue la primera persona que observó los anillos de Saturno en 1600 días. Se lo comunicó al duque de Toscana en una carta como diciendo que Saturno era un planeta triple, que eran tres bolitas en lugar de una, o que Saturno tenía orejas o algo así. Y eso pues, con su pequeño telescopio pues no lo podía ver muy bien, entonces no lo podía identificar como anillos como los conocemos ahora. Para desgracia de Galileo, en 1612 los anillos se volvieron de lado y como son muy delgaditos, pues no se ven. Entonces con su telescopio no pudo ver nada y él pensó que habían desaparecido. Y hasta dijo, ah caray, pues en la mitología Saturno se come a sus hijos para que no lo saquen del trono, entonces a lo mejor Saturno se comió a sus hijitos.
A lo mejor tenían razón, ¿no?
Sí, a lo mejor tenían razón en nombrarlo de esa manera. Pero para 1613 regresaron los anillos y dijo Galileo, no, yo ya no quiero saber nada con este planeta, que no le entiendo nada. Y se dedicó a observar a Júpiter y las lunas de Júpiter con mayor avidez que Saturno.
Pues sí, y esto nos dice varias cosas de entrada. Primero, que el telescopio de Galileo no era muy bueno, lo cual pues no nos sorprende realmente, ¿no? Uh-huh. Y segundo, más bien hay que comentar que hay varios, además del planeta triple, hay otros dibujos de Galileo, de Saturno, que han sobrevivido y muestran varias posibilidades. Una muestra como si Saturno tuviera dos asas, una a cada lado, como si fueran las asas de una taza.
Uh-huh.
El cuerpo del planeta fuera de la taza. Y este es el dibujo más exacto, porque efectivamente si se ve con poco aumento, sí tiene ese aspecto. Pero no logró verle la cualidad tridimensional, no logró dilucidar la forma de un anillo alrededor de la parte esférica del planeta.
Efecto, no fue hasta 1655 que Christian Huygens, con un telescopio de 50 aumentos de mayor calidad...
Tramposo, así está yo.
Sí, ¿verdad? Con un telescopio, bueno, cualquiera. Encontró que los anillos eran en realidad, como él los describía, planos sobre el ecuador de Saturno, y por lo tanto inclinados con respecto a la eclíptica, y que en ninguna parte tocaban al planeta, o sea que estaban arriba del ecuador como flotando, digámoslo así. Y esa geometría pues era muy rara, para mí pues fue bastante acertado que tuviera esa observación tan precisa. Y después siguiendo las temporadas, ¿verdad?, de Saturno, pues se puede ver como si los anillos están sobre el ecuador, y el ecuador está inclinado 27 grados sobre la eclíptica, que es el plano del sistema solar. Entonces conforme Saturno le da la vuelta al Sol, vamos a ver nosotros los anillos primero, digamos, desde la parte de arriba, el hemisferio norte de Saturno. Después una cuarta parte de la órbita, después los vamos a ver de lado, desde la Tierra, entonces casi desaparecen. Otra cuarta parte de la órbita vamos a verlos ahora desde, digamos, el hemisferio sur. Vemos la parte sur de los anillos. Una cuarta parte de la órbita después están de lado otra vez. Y otra cuarta parte de la órbita regresan a su posición original. Entonces, esta geometría la encontró Huygens.
Huygens.
Uh-huh.
Pero la observación de Huygens fue 45 años después de la de Galileo.
Sí.
Y poco después, en unos 20 años después... Giovanni Cassini, uh-huh, que dio su nombre a la nave Cassini que está por ahí orbitando Saturno, observó ya detalles y separaciones en los anillos.
¿Sí?
Por eso la división principal, que es fácilmente visible en telescopios modernos de aficionados, se le llama la división de Cassini.
Correcto. Nos saltamos unos 100 años después, un poquito más, Pierre Simon de Laplace en 1787, pensó que los anillos eran muchos anillitos sólidos en lugar de digamos, grandes banquetas de anillos, porque hasta esta fecha se pensaban que eran cuerpos sólidos, pero en 1859 James Clerk Maxwell pues pudo demostrar matemáticamente que no podían ser sólidos, sino que tenían que estar compuestos de múltiples partículas pequeñas, digamos miles de millones de granito, de lunitas, si quieren verlo de esta forma, cada una orbitando por su en su propia trayectoria alrededor de Saturno. ¿Por qué? Porque si era un cuerpo sólido, entonces la parte interior tenía que rotar a la misma velocidad que la parte exterior del anillo. Y eso pues no se puede, por las leyes de gravedad de Newton, eso lo rompería, porque la parte interior debe rotar más rápido estando cerca del planeta. Y entonces dijo, no, pues son puras partículas chiquitas. Y esto se comprobó espectroscópicamente en 1895, cuando efectivamente se pudo observar físicamente que la parte interior rotaba más rápido que la parte exterior.
Y la demostración de Maxwell es una, matemáticamente es muy sencilla. Sin embargo, Laplace no iba por mal camino, porque realmente los anillos... tienen ese aspecto,
sí.
Aunque uh-huh, sí, aunque no son de una sola pieza, sí están ocupando lugares en órbitas más o menos discretas.
Sí, como sí.
Hay una infinitud de mini anillitos.
Sí, se adelantó, porque si ves fotografías del viajero y de Cassini, sí se notan así como si fueran millones de anillitos, como las pistas de un disco de esos antiguos de vinilo, más o menos. Entonces... si alguien tiene uno de esos, si se acuerda, ya yo creo que ya dije qué viejo soy, pero bueno, entonces eso es, digamos, un poquito de la historia. La nomenclatura de los anillos de Saturno siempre he dicho que es muy original. El anillo más cerca es el anillo C, después está el anillo B, que es el más brillante, está la división de Cassini y después está el anillo A, perdón. Entonces los astrónomos los llamaron en los anillos A, B y C en orden de su descubrimiento. ¡Qué original! Mejor los hubieran llamado 1, 2 y 3.
Pero allí fue cuando se empezó a complicar la cosa.
Bueno, sí, conforme fueron encontrando más anillos, les seguían dando nombres de las letras del alfabeto, pero lo hicieron en orden del descubrimiento. Entonces, unos anillos se encontraron antes que otros, y entonces es una sopa de letras que trataremos de desmenuzar aquí, ¿verdad? Pero básicamente, ¿cuáles son las características de los anillos? Así en general. Recordando que el radio ecuatorial de Saturno son 60.300 kilómetros aproximadamente. 7.000 kilómetros arriba del ecuador es cuando se puede decir que inician los anillos principales, que son el C, el B y el A. Y se extienden hasta unos 80.000 kilómetros arriba del ecuador. Entonces, si tú estuvieras en el ecuador Saturno, tendrías que ver hacia arriba, hacia tu cenit, y 7.000 kilómetros después estarían las primeras partículas de anillo de, como decía, de los anillos tradicionales que se pueden ver desde la Tierra, el C y el B y el A.
Prácticamente la Tierra cabría en ese espacio.
La Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, entonces no cabría, fíjate.
Bueno, no, estaba pensando en el
radio de la Tierra, sí, cabría la mitad de la Tierra.
Digamos que cabría, pero se llevaría un tercio de los anillos.
Bueno.
Sí, para dar una idea de la escala, ¿no?
Sí, es bastante grande. Entonces, los anillos son en realidad partículas que tienen, pues, entre un centímetro de diámetro hasta 10 metros. O sea, son en realidad lunas muy pequeñas. Y los anillos están compuestos de estas partículas que están hechos 99.9% de agua congelada. Tienen un grosor de entre 10 metros y un kilómetro, dependiendo de muchas cosas, principalmente si hay alguna lunita ligeramente inclinada que hace que los anillos se pandeen hacia arriba o hacia abajo un poco, pero digamos que sean de un kilómetro por redondear. Bueno, un kilómetro comparado con el radio ecuatorial de Saturno de 60.300 kilómetros, pues no es nada. Son más delgado que una hojita de papel, si lo quieren ver de esa manera. Son casi de dos dimensiones. No, se puede considerar que casi no tienen grosor.
Sí, por eso es que cuando están de canto, la observación desde la Tierra resulta imposible para todos los propósitos prácticos.
Y si juntas todas las partículas de anillos, se estima que formarías una masa entre 3 y 9 por 10 a la 19 kilogramos, que pues eso no nos dice nada, pero si les digo que es más o menos como el tamaño de la luna Mimas de Saturno, pues ya podemos tener algo con que compararlo. Mimas es la luna, ¿verdad?, de la estrella de la muerte, la que tiene el cráter grandote, ¿verdad?
Sí, la que tiene un cráter de impacto. Ese impacto estuvo a punto de despedazar a la luna.
Pero no se dejó.
¿Cómo sobrevivió? ¿Quién sabe?
Y la estructura general de los anillos, o sea, ¿por qué se ven como se ven? ¿Por qué todas estas millones de millones de partículas de diferentes tamaños están distribuidas como las vemos? Se puede decir que se le debe a dos cosas. Una es puramente la gravedad, o sea, cómo cada partícula orbita alrededor de Saturno y cómo es atraída por fuerzas gravitacionales por otras partículas, ya sean el planeta o partículas de anillo grandes o lunas. Y por lunitas que están mezcladas dentro de los anillos o cerquita de los anillos, que por acción de chocar o por acción de la misma gravedad, pero un poquito más fuerte, porque pues ahí están físicamente mezclando la materia, pues causan toda la estructura que vamos a describir. Entonces yo diría que esas son las dos fuerzas. Bueno, la fuerza de la gravedad es la principal siempre. No podemos decir que es fuerza electromagnética de ninguna especie. Pero también la presencia de las lunitas afecta. Y en la cápsula dije que Saturno tenía una pequeña atmósfera de oxígeno y de hidrógeno causada por los rayos ultravioleta que chocan sobre estas partículas y hacen que salpiquen estos átomos, pero no me gusta decir eso, no. Me choca que digan que Mercurio tiene atmósfera o que Europa tiene atmósfera o que los anillos de Saturno tienen atmósfera. Porque si comprimes todo el gas que está sobre los anillos de Saturno y lo haces una atmósfera, de verdad son menos de un átomo de grosor. Entonces, eso no es una atmósfera. Eso es una exósfera o no tiene atmósfera, ¿verdad?
No, a mí también me molesta, pero ahora que sé que a ti te molesta, pues voy a aprovechar para irritarte un poco.
Ok, entonces.
De todas maneras, tienes toda la razón, Pedro, porque son apenas unos átomos que están ahí dispersos. Que no... siguen la mecánica de fluidos clásica, que depende tanto del choque de las partículas.
Sí, no, no se comportan como un gas.
De un gas en un volumen limitado, ¿no?
Sí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, entonces no. Eso de. Y también creo que cometí un error. Dije que Encke había descubierto la división de Encke en la cápsula. No me acuerdo. Tengo que revisarla porque si dije eso, dije una mentira que después voy a corregir. Una disculpa por mis mentiras aquí en el programa.
Bueno, y si no, pues agradecemos a todos los que ocasionalmente nos señalan algún error que cometemos en el programa.
Pues sí, hay errores de que la tecnología ha cambiado y nuestra idea ha cambiado, y hay errores de que decimos cosas que no son verdad.
Exactamente, por ejemplo, cambiar un carrito marciano por otro, cosas de ese tipo, pues que se nos van, ¿no? Por distracción.
Uh-huh.
Pero en fin, volviendo a Saturno.
Antes de volver a Saturno, tenemos que ir a una pausa, fíjate, ya me están aquí marcando.
Está bien, pues regresamos.
Sorry, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En el año de 1857, el físico escocés James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que los anillos de Saturno no podrían ser sólidos. Si así fueran, las fuerzas gravitacionales los destrozarían rápidamente. Él sugirió entonces que los anillos debían estar compuestos de un gran número de partículas que orbitaban al planeta, cada una de forma independiente y obedeciendo las leyes de gravitación de Newton, como si fueran pequeñísimas lunas. Unos años después, en 1895, se pudo demostrar observacionalmente que el modelo de Maxwell era correcto. Ahora sabemos que los anillos de Saturno son en realidad millones de partículas compuestas principalmente de hielo y roca que orbitan al planeta individualmente, y que a distancia parecen formar miles de delgados anillos concéntricos. Las más grandes de estas lunitas son del tamaño de un autobús, mientras que las más pequeñas son granitos de polvo. Lo más impresionante de todo es que el grosor de los anillos es de solamente unos 100 metros. Estos se vuelven invisibles cuando el planeta se inclina de tal manera que muestra los anillos exactamente de lado.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los anillos de Saturno. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recuerdo que se pueden comunicar aquí a la cabina de Radio DEM al 8183-364203. Pueden también mandarnos correo a obsesionporelcielo@gmail.com y, más importante, pueden visitarnos en la página de Obsesión por el Cielo de Facebook. Y ahí es pues donde tenemos todo. Se me hace que voy a empezar a poner una pequeña sección ahí de alguna manera, a ver cómo me las ideo, a ver si sé, de las pláticas que hay de astronomía en todo México. La de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, la de la Sociedad Astronómica de México, las de Torreón, las de Michoacán, las de donde hay puros centros de astronomía. Váyanse comunicando conmigo los que nos escuchen de diferentes partes y vamos a formar como una, no sé, un calendario de pláticas del país. ¿Está bien, verdad?
Me parece bastante buena idea y pues eso nos beneficia a todos.
Okay. Pues bueno, estábamos hablando de los anillos de Saturno, hablamos de la historia, de la estructura, de las características, y yo creo que lo siguiente sería hablar acerca de la formación. ¿Cómo es que Saturno llegó a tener anillos tan vistosos, siendo que pues Júpiter, siendo un planeta de aún mayores dimensiones, pues no los tiene?
Llegó una luna y se rompió.
Ándale, esa fue la primera teoría de la formación, expuesta en 1800 no sé qué por Edward Roche, que una luna que hasta la llamó Veritas, ¿verdad? Se rompió cuando pasó más cerca de lo que se llama el límite de Roche. Esto no es casualidad. Roche matemáticamente encontró que si un objeto sólido se acercaba a un planeta gigante con mucha masa como este, se acercaba a 1.44 veces el radio del planeta aproximadamente, dependiendo de la densidad, que la fuerza de marea haría que este objeto se rompiera. En otras palabras, la fuerza de atracción sobre la parte de enfrente sería mayor que sobre la parte de atrás, y entonces esto haría que pues, la parte de enfrente tendiera a irse más rápido que la de atrás y eventualmente se rompiera, y se rompiera en fragmentos. Y él dijo, no, pues si una luna se acercó y sobrepasó este límite de distancia que yo calculé matemáticamente, pues se va a romper y va a formar entonces una cascada de choques que va a formar los anillos. Esa fue la primera teoría, que suena muy razonable. Variaciones de esta teoría es de que no fue el límite de Roche, sino que fue un impacto que chocó contra una de las lunas y que se rompió. Otra teoría completamente diferente dice que los anillos se formaron junto con el planeta.
Antes de pasar a esa teoría, creo que hay que considerar una pista muy importante, y es la gran cantidad de agua que se contiene en los anillos.
Ah, sí. Uh-huh. O sea, los anillos están compuestos, hasta donde sabemos, de 99.9% de agua y muy poquito de todo lo demás, digamos silicatos, piedritas o arenita. Esto es una composición muy inusual, porque si se rompe una luna, estas lunas están hechas mitad de agua, mitad de piedra. Entonces, ¿qué le pasó a la piedrita? ¿Por qué nada más se quedó el agua orbitando?
Pero esto favorece un escenario de impacto. Es algo parecido a lo que puede haber sucedido con la formación de nuestra luna, porque un impacto en cierto ángulo y con ciertas características puede extraer parte del material que se haya diferenciado.
Uh-huh.
En este caso, si extrajo la parte superior de una luna, sería bastante más agua, que es lo que se observa. Por eso también hay la composición de la luna, de nuestra luna, es diferente a la de la Tierra en varios aspectos.
Estaba leyendo esta teoría, que es una variación de una teoría de impacto. Básicamente lo que dice es que una luna grande como Titán estaba cerca de Saturno, y un impacto hizo que esta luna pues perdiera la mayor parte de su corteza de hielo y que formara los anillos, mientras que la parte interior orbitó y fue absorbida por Saturno. Entonces, en este proceso, los modelos dicen que debería dejar unos anillos mucho más masivos de los que se encuentran ahora. Pero las partículas que se encontraban afuera del límite de Roche, más lejos, se condensaron en lunitas, y las partículas que estaban dentro del límite de Roche nunca se condensaron en partículas y dejaron los anillos. Entonces, esto muestra por qué los anillos, como tú dices, están hechos principalmente de agua, y también muestra cómo las lunas, hasta la luna Rea, tienen cada vez mayor proporción de roca. Las más cerquita tienen más hielo, pero las más lejanas tienen un poquito más de roca. Esto sería porque las partículas rocosas pues se formarían hacia afuera y tendrían a alejarse, sobre todo fuera del límite de Roche, mientras que dentro del límite de Roche tendrían a caer al planeta. Entonces no sé si esto suene así lógico.
Suena lógico, la verdad.
pero tiene demasiadas complicaciones.
Desde luego, y algunas veces pienso que cuando las explicaciones y las teorías requieren demasiadas calificativos o demasiadas complicaciones para explicar los fenómenos observados, es tiempo de empezar a buscar otra teoría. Pero en este caso creo que está todavía dentro de lo razonable.
Uh-huh.
Una posibilidad que yo he considerado alguna vez es que el material de los anillos haya podido provenir de algún objeto transneptuniano que quedó atrapado por la gravedad de Saturno y se despedazó.
También.
Esto no es apoyado por más evidencia, pero en principio pues se resuelve el problema de la composición de los anillos.
Pero se podría ver también la proporción de los diferentes isótopos de nitrógeno, de oxígeno y de carbón, que bueno, en este caso si son de agua, de oxígeno nada más, que encontramos en los anillos. Si es similar a la de las lunas, entonces se formó de una luna. Si es similar a de los objetos transneptunianos, que hay una ligera diferencia, porque hay una segregación a la hora de formar el sistema solar, entonces sería de un objeto de lejos.
Pues sí, en todo caso, lo importante de estas teorías es que hay observaciones que se pueden confirmar, uh-huh, o más bien predicciones que se pueden confirmar, de cosas que no hemos observado. Si las detectamos, entonces es señal de que vamos por buen camino.
También hay una ligera disputa acerca si, si los anillos se formaron hace mucho tiempo, junto con el planeta o despuesito de que se formó el planeta, o son relativamente recientes. Unos dicen que pueden ser hasta de recientes como 100 millones de años. Y ven a los anillos de Urano y de Neptuno, que están mucho más desgastados y son de partículas oscuras, como ejemplos de anillos de Saturno que ya están muy desgastados, que ya son muy viejos. Entonces dicen, a lo mejor los anillos de Saturno son relativamente recientes, por eso tienen tantita agua y son tan brillantes, pero eventualmente se desgastan. Hablamos de la formación de esta exósfera por radiación ultravioleta, pero bueno, esto básicamente, si vuelves a los anillos gas poco a poco, y el viento solar y el campo magnético los barre y se van erosionando. Pero hay otras teorías que dicen que las partículas pueden aglomerarse y separarse varias veces, y eso haría que la duración, la longevidad de los anillos sea mucho más grande y puedan llegar a tener su origen junto con la formación del sistema solar.
Y también hay alguna sugerencia de que el material de los anillos puede estarse reemplazando continuamente.
Uh-huh. De alguna manera, bueno, y eso es cierto en algunos anillos. Los anillos exteriores están fuera del límite de Roche, no deberían existir, excepto por el hecho de que las lunas que están ahí, siendo impactadas por micrometeoros, o por ejemplo Encelado, que está escupiendo una gran cantidad de agua a través del geyser, de los geysers que tienen en el hemisferio sur, pues están como los anillos de Júpiter, están siendo reemplazados por partículas de las lunas activamente. Si no hubiera lunas, no hubiera anillo. Entonces, eso es válido también.
Pues sí, y como tú mencionas, los anillos de Saturno son bastante limpios en comparación con los vestigios de anillos que hay en otros planetas de gas.
Uh-huh.
Eso sugiere que no tienen demasiado tiempo.
La conclusión es que la formación de los anillos está todavía muy en veremos. Hay que seguirlo estudiando, así es de que no digamos que es una de esas cuestiones cerradas de la ciencia por ningún motivo.
No, y de hecho en la ciencia nunca hay cuestiones totalmente cerradas. Okay. Pero volviendo a la estructura de los anillos, actualmente, bueno, cuando estaba yo preparando el material para este programa, yo me quedé pensando que me gustaría tener un atlas de los anillos, o por lo menos un muy buen mapa de los anillos, porque hay una, sobre todo ahora con Cassini, hay infinidad de estructuras y fenómenos dinámicos que se han descubierto en los anillos.
Sí, no nada más son los A, B y C de antes.
No, hay varias otras divisiones, hay varias lunas incrustadas allí en los anillos, como mencionabas hace rato cuando hablábamos de del material que se reemplaza en los anillos exteriores. Recientemente en las noticias tuvimos la formación de una repentina de una luna dentro de los anillos. Y
uh-huh. Sí, sí, del anillo A. Pero bueno, tenemos nada más 5 minutos, entonces, ¿cómo los dividimos? Pues, ¿por anillos de importancia o por orden secuencial? Porque tenemos mucha información. Yo diría que, pues ya hablamos de los anillos, por ejemplo, que se forman por partículas lanzadas por nubes, por lunitas. Entonces, dentro de esta categoría cabrían, por ejemplo, el anillo E, que es uno de los más exteriores, el anillo G. Entre los anillos también, por ejemplo, entre el anillo G y el anillo E, hay regiones donde hay como regiones parciales de anillos. O sea, toda esta área no podemos decir que son los anillos y después no hay anillo y después sí hay anillo. Donde no hay anillo, por ejemplo, en la división de Cassini entre el anillo A y el anillo B, no es de que esté vacía, sino que la densidad disminuye bastante. Y la disminución de densidad se debe a efectos gravitacionales de otras lunas, lo que llamamos el efecto de resonancia gravitacional. La partícula de anillo tiene una fracción múltiple de la órbita de la luna en periodo. Eso hace que se vacíe esa área, pero no queda completamente vacía. Y otra es por la acción de las lunitas, que de alguna manera acotan a los anillos. Si está un anillo y hay una luna que está constantemente orbitando en esa distancia, pues ahí va a cortar el anillo. No va a dejar que las partículas pasen hacia el otro lado.
Efectivamente, si mal no recuerdo, uno de los viajeros, el viajero 2 me parece, una de las trayectorias que se calculó para su visita a Saturno, lo tenía pasando justamente por la división de Cassini. En la práctica, qué bueno que no se hizo eso, porque casi seguro que hubiera golpeado algo.
Sí, y Cassini también, cuando llegó a órbita de Saturno, tenía que cruzar el plano de los anillos relativamente cerca. Y para su protección, a la hora de frenar, dejó de frenar momentáneamente para voltearse y que el plato de que tiene enfrente para comunicarse con la Tierra sirviera de escudo. Y ya cuando pasó el plano de los anillos, volvió a darse la vuelta y volvió a frenar. Entonces, pues sí hay una cierta paranoia, ¿verdad? De que eso
no
suceda.
No creo que sea paranoia. Lo que pasa es que cuando tenemos imágenes de más resolución, tanto ópticas como en ondas de radio, encontramos más y más materia y más y más infinidad de anillitos dentro de anillitos dentro de anillitos. Entonces, mejor estar seguros y no correr riesgos, ¿no?
Sí, ahora, en general el anillo B es el más grueso de todos, es el que se ve mejor desde la Tierra. Después está la división de Cassini y está el anillo A, que es más o menos igual de brillantes. Pero adentro de la, o más cerca del planeta que el anillo B, está el anillo C, que lo llamaron el anillo Crepe, porque pues es muy muy transparente, muy translúcido, casi se puede ver a través de ellos, mientras que el B y el A son relativamente opacos, este es uno mucho más delgadito. Y bueno, más adentro todavía está el anillo D, que es todavía más delgadito que el anillo C, y este supuestamente llega hasta la superficie, o sea, no hasta la superficie de Saturno, no está flotando arriba. Entonces, si estuviéramos en el ecuador, no veríamos a los anillos, a lo mejor nos lloverían particulitas chiquitas de anillos, micrometeoritos de anillos. Y más afuera de la división, digo, del anillo A, está el anillo F, que para mí es uno de los más interesantes, porque es un anillo que está trenzado. Si le tomas fotografías, como que cambia un poquito, es como un listón que se está torciendo y que se está cambiando de dirección. Y esto es porque tiene dos lunas que están, digamos, pastoreándolo. Prometeo está en la órbita de adentro y Pandora está por la órbita de afuera. No es el mismo Pandora que Devatar, este es otro. Entonces, bueno, sí, estas dos lunitas a la hora de dar vuelta como que causan perturbaciones gravitacionales que hace que estos anillos se enreden, que este anillo F se enrede y que tenga una visión completamente diferente de una parte a otra de su órbita, o sea, cambia constantemente. Entonces es el anillo, yo diría, más dinámico de todos.
Pues sí, y entre esos dos anillos, entre el A y el F, hay un espacio bastante grande relativamente que casi no tiene material. Yo no me atrevo a decir no tiene material porque pues ya vimos que hay posibilidad de que sí haya, casi seguro que hay algo allí.
Sí.
Pero como que la separación hace que los fenómenos que ocurren en esta parte, además de la presencia de las lunas, sean totalmente distintos a lo que se observa más adentro. Y hablando de fenómenos más adentro, pues están las famosas onditas o las olitas que se observaron, Pedro.
Sí, pero eso ya no podemos hablar porque ya me están diciendo que se me acabó el tiempo.
En fin, pues que lo dejamos de tarea.
Sí, lo dejamos de tarea, del anillo de Febe también. Y bueno, ya vieron aquí mi reloj, ya dijo que hay que acabarse. Bueno, se oyó, perdón, mi alarma.
Bueno, la semana entrante hablaremos de las lunas Encelado y Apeto y Friday de Saturno.
Ok, y si se nos ocurre alguna otra, también hablaremos de ella. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.